Bueno, buenas noches a todos. Hoy voy a compartir sobre unos versículos que sorprendentemente para mí fueron de ayuda para mí y también fueron de impacto para mi vida, pensando quizás en la profundidad de este libro y también pensando en... Fue un pensamiento que el Señor puso en mi corazón y que no tenía pensado compartirlo hoy. Las circunstancias han hecho que lo tenga que compartir hoy y gracias a Dios por eso. Pero bueno, ha sido unos versículos que han sido de ayuda para mi vida y que me han dado mucho a pensar sobre el tema que estábamos hablando esta noche, de cómo afrontamos las dificultades de esta vida, cómo afrontamos situaciones que no entendemos en esta vida. Y si queréis ir abriendo vuestras Biblias, estaremos leyendo en Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 19 al 27. Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 19 al 27. Lamentaciones, después de Jeremías. Después de Jeremías. Lamentations. Yes. Todo. ¿Cómo? Es un libro que se lee poco, sí, por eso también a mí también me sorprendía. Y bueno, mientras lo buscáis, como compartiste domingo, vamos a hablar de la importancia siempre de entender el contexto de cuando leemos un libro de la Biblia, ¿verdad? Pues cuando leemos el libro de Lamentaciones venimos de un trasfondo de que aunque no se reconozca al autor por su nombre, entendemos que fue Jeremías quien escribió este libro y vemos que la historia que hay detrás de este libro es que el pueblo de Israel estaba siendo atacado, estaba siendo destruido por los babilonios y Jeremías con sus propios ojos era partícipe de lo que estaba pasando en ese momento. Vemos como Jeremías del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 19, como veremos hasta ahora, Jeremías está lamentando delante de Dios por las consecuencias que está pagando el pueblo de Israel. Y Jeremías con sus ojos está viendo, hasta cierto modo, la desesperación de ver cómo su pueblo amado, de ver cómo el pueblo escogido por Dios está siendo humillado delante de los babilonios. El templo construido por Salomón también está siendo destruido, las murallas están quemadas y Jeremías tiene que afrontar la situación de ver que lo que más ama está siendo avergonzado delante del mundo. Y por eso llega a este libro, el libro de las Lamentaciones, donde veremos cómo, en el contexto Jeremías se va lamentando hasta este capítulo 3. Y con este contexto, con este pensamiento, me gustaría que pudiéramos ponernos en la piel de Jeremías, con la importancia que tiene esto, y entender en las situaciones donde nosotros podemos llegar a tener la misma aflicción que tuvo Jeremías en ese momento. Vemos cómo Jeremías en ese momento tuvo mucho dolor y nosotros, al igual que él, pasamos situaciones de mucho dolor, pasamos situaciones que no entendemos, pasamos situaciones de desesperación, situaciones que intentemos comprender por qué Dios permite ciertas cosas, o intentamos comprender por qué la persona que tanto amamos o la familia que tanto amamos o el pueblo que tanto amamos están pasando cosas que para nosotros no tienen comprensión. Así, con esta mentalidad me gustaría que pudiéramos ahora sí ir a Lamentaciones capítulo 3, versículos del 19 al 27 y leer cuál es la visión de Jeremías ante ese dolor que estaba pasando en ese momento. Y luego dice así: recuerda, ¿estoy bien? Sí. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo este presente y por eso me deprimo, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo: el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que le buscan. Bueno es esperar calladamente, a que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Y hasta aquí la palabra del Señor. Y vamos a dividir este mensaje, este pensamiento, lo vamos a dividir en tres partes que voy a estar desglosando a medida que vaya compartiendo este mensaje. Y la primera parte la empezaremos del versículo 19 al versículo 21 y la he titulado De la desesperación a la determinación. Y aquí veremos cómo Jeremías, del capítulo 19 al 21, veremos cómo Jeremías pasa de estar desesperado por la situación que estaba pasando a determinar cuál iba a ser su actitud delante de esta situación. Vemos cómo en el versículo 19 y 20 se nos habla de que Jeremías reconoce que su corazón está errante, reconoce que su corazón está dolido, reconoce que le embarga la hiel, dice aquí, la hiel es la aflicción más grande que podamos imaginarnos, y está lleno de amargura. Pero lo más interesante de todo este texto, y esto es algo que estudiamos en hermenéutica, cuando estudiamos el libro de la Biblia, cuando se estudian los textos, cada vez que la palabra de Dios tiene un pero, es un momento que debemos pausarnos y ver qué es lo que tiene que decir. Es un momento de suma importancia. Es un momento en el que la verdad va a coger un 360 grados, que digamos. Y entonces, como vemos en este texto, Jeremías echa todas sus verdades delante de Dios. Dios, estoy completamente destruido, pero pone ese pero en el versículo 21. Y dice, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Pero algo más me llena a la memoria. Y esa es la determinación de Jeremías. Y este es el primer punto del que estaremos hablando ahora. Y es que Jeremías, cuando está en desesperación, como muchas veces nosotros podemos llegar a estar desesperados por la situación que estamos pasando, él determina cuál va a ser su respuesta, y su respuesta va a ser confiar y tener esperanza en Dios. Ante esa desesperación, su determinación es esperanza en Dios. Y a veces apuntaba aquí que llegamos a tal desesperación que llegamos a ser como Isaías cuando comparte en el capítulo 45, versículo 15. No hace falta que lo busquéis. Dice, tú, Dios y Salvador de Israel, eres un Dios que se oculta. Y muchas veces llegamos al pensamiento de Isaías, llegamos a tal momento de angustia en nuestras vidas que llegamos a pensar qué Dios silencioso que tenemos, ¿verdad? Qué Dios silencioso que no lo escuchamos. Y en ese momento debemos ver lo que vio Jeremías, determinación. Y su determinación no termina en la esperanza, sino que la determinación de Jeremías continúa con el recuerdo de ciertas características de Dios. ¿Y dónde vemos esto? En el versículo 22 al 23. Dice así, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades, muy grande su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Y vemos como Jeremías, en su determinación, su decisión es, voy a recordar todas las verdades que Dios puso en mi corazón. Voy a recordar todas las verdades de lo que es Dios para mi vida. Y recuerda aquí cuatro cosas en mi traducción. Sé que en otras traducciones, Reina Valera, se ponen tres características. Sé que hay otras traducciones que ponen dos. Pero me gusta la Nueva Versión Internacional porque pone hasta cuatro características de Dios. Dice, un amor interminable, una compasión inagotable, una bondad diaria y una fidelidad inalcanzable. Y me gusta cómo Jeremías plantea estos versículos, porque esa es la determinación que tiene Jeremías en ese momento. Él sabe que la situación no tiene comprensión humana, él sabe que su sufrimiento le angustia, pero en medio de esto él recuerda el amor, la bondad, la fidelidad y la compasión de Dios. Porque Dios hay que recordarlo en los momentos buenos y en los momentos malos. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo siempre y por lo tanto tenemos que estar determinados siempre por ese pensamiento de lo bueno que es Dios con nosotros cada día, incluso en los momentos de dificultad. Y en el versículo 24 dice algo que para mí fue quizás lo más importante, trascendental de estos versículos. Dice, el Señor es todo lo que tengo, dice en el versículo 24. Y cuando leía esto, el Señor puso una frase en mi corazón que comparto con vosotros y dice así. Dice, si tenemos todo, pero no tenemos a Dios, nada tenemos. Pero cuando no tenemos nada más que a Dios, lo tenemos todo. Y esa es la realidad que tenía Jeremías en ese momento. Jeremías, en el momento que comparte estos versículos, en el momento que él escribe estas palabras, en el momento de esa angustia, dice: Señor, eres todo lo que tengo. Y parece que sea casi una afirmación de no tengo nada más y me falta de todo, pero realmente Jeremías no pretendía decir esto. Realmente lo que está diciendo Jeremías es todo lo que tengo, pero es todo lo que necesito. Tengo a Dios, ¿qué más necesito? Nada, nada. Su recuerdo, su bondad, su amor, es todo lo que necesito en el momento de aflicción. Y finalmente en el versículo 24 dice: en Él esperaré. Y como bien dice este versículo, llegamos quizás a una parte que todos nos cuesta mucho en esta vida, y es el esperar. Y es una parte que no supongo que compartimos todos, y soy el primero, que somos gente impaciente, y compartía con los jóvenes el viernes, hace dos viernes, o el viernes pasado, no me acuerdo, compartía que vivíamos en la sociedad Netflix, o en la sociedad de las películas, ¿verdad? Que vemos películas de dos horas y nos creemos que toda la vida de 40 años pasa en dos horas de película. Pero la realidad es que tenemos que entender que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y Jeremías tuvo que entender que el Señor lo era todo, pero que él tenía que esperar. Tenía que esperar, al igual que nosotros tenemos que esperar en los tiempos de dificultad en nuestra vida. Hemos visto que Dios es bueno. Y hay un salmo, en el Salmo 57, versículos del 3 al 4. Es muy interesante la reflexión que pone el salmista. Dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Y aquí viene la pregunta final, dice: ¿qué puede hacerme un simple mortal? ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y me impacta mucho este salmo porque de la forma que expone un mortal, que a veces nos asusta cómo la otra gente va a reaccionar, nos asusta las situaciones de la vida, nos asusta el trabajo, nos asusta situaciones al fin y al cabo que llegan mucho más allá de nuestra comprensión. Y aquí el salmista lo plasma con una simple cosa humana. Porque a los ojos de Dios, a las manos de Dios, el creador de todas las cosas, cualquier situación que pasamos en nuestra vida, para Él es algo muy simple. Que Él simplemente quiere que esperemos y confiemos. La paciencia, quizás el peor enemigo del hombre. El enemigo que más tenemos que trabajar, ser pacientes. Yo siempre que pienso en ser pacientes, pienso en Jacob, que, si no os acordáis, tuvo que esperar 14 años para casarse con Raquel. Y muy prácticamente, poniendo este ejemplo mismo, esperar 14 años para casarse con alguien es realmente un momento de desesperación, pero él fue paciente porque amaba a Raquel. Y de la misma forma, esta ilustración, esta historia, creo que plasma perfectamente lo que significa ser paciente. Que Jacob tuvo que esperar 14 años, pues si yo tengo que esperar 20 para ver por qué tengo que pasar una situación de aflicción, confiaré en el Señor y esperaré en el Señor. La actitud de Jeremías en todo momento era de reverencia, pero también era de búsqueda. Era de búsqueda. Y esto me introduce al segundo punto del que estaremos hablando esta noche, que dice, lo he titulado, de la perdición al encuentro. Segundo punto que hablamos de esta noche, de la perdición al encuentro. Y lo he titulado así porque vemos como Jeremías, durante el capítulo 1 al capítulo 3, vemos como él está perdido en sus pensamientos, está pensando y diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué permites? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué no puedo entender estas situaciones? Él está desesperado, de la misma forma que nos desesperamos muchísimas veces nosotros con las situaciones de esta vida, que no tienen comprensión en nuestra cabeza. Y a pesar de que Jeremías estaba perdido, ¿qué hacemos cuando estamos perdidos? Buscamos. Si nos perdemos, buscamos en una brújula dónde está el norte, buscamos dónde está la puerta, buscamos dónde está la salida. Jeremías hizo exactamente lo mismo. Dice versículo 25, bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Con todos los que lo buscan. Y Jeremías, cuando habla de esto, habla de un verbo activo. Buscar, no, yo no me puedo sentar aquí en el banco y esperar que las respuestas vengan del cielo así como así. Jeremías dice que el Señor es bueno con quienes lo buscan. Así que, si os puedo animar, alguna cosa es que delante de situaciones de aflicción, situaciones de dificultad, situaciones de dolor, seamos como Jeremías, busquemos a Dios. Busquemos de Dios activamente, en oración, en búsqueda de la palabra, en búsqueda de otros hermanos que nos puedan ayudar, en búsqueda de escuchar más de Dios, de predicaciones, de consolación, de todas las herramientas que Dios nos ha dispuesto para que en situaciones de aflicción podamos buscar a Dios. Y sobre todo quiero que pensemos en eso. Jeremías no habla de una búsqueda pasiva, sino que habla de una búsqueda activa. Habla de que es nuestra responsabilidad buscar a Dios, porque Dios va a responder. Eso es una verdad innegable y es una verdad que no la va a cambiar nadie. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, dice la palabra. Jerry Bridges, un autor del cual estoy leyendo últimamente, pone una frase que la apunto aquí, que creo que plasma muy bien lo que significa una búsqueda activa. Dice: confiar en Dios es un asunto de voluntad, no de sentimiento. Confiar en Dios es un asunto de voluntad, no de sentimiento. Y esto me hacía mucho que pensar, porque realmente vivimos en una realidad hoy en día que el mundo nos vende: siente y luego haz. Siente lo que tú quieras. Te sientes hombre, sé un hombre. Te sientes mujer, sé una mujer. Te sientes mal, enfádate. Te sientes bien, sé alegre y haz lo que te dé la gana. Pero como plasma aquí Jerry Bridges, y creo que tiene mucha conexión con los versículos, es una cuestión de voluntad, es una cuestión de búsqueda. Que me siento afligido, no me encierro y me pongo a llorar y me lamento, sino que hago lo que vino a hacer Jeremías: busco al Señor activamente. Porque tengo que hacerlo de buena voluntad, tengo que hacerlo por mi propia voluntad, pidiéndole ayuda a Dios. Y Él va a cuidar de nosotros. Confiaré en ti, Señor, aunque no tenga ganas de hacerlo, por la angustia, quizás sería la frase que resumiría esto. Y para recibir la ayuda de Dios, ponía yo aquí que debemos dejar ser ayudados. Para recibir la ayuda de Dios, si hay situaciones en nuestra vida hoy en día que nos están afligiendo, que nos están amargando, que no entendemos, el primer paso para ser ayudados es dejar ser ayudados. Si no permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón, seremos una barrera, seremos un escudo que Dios va a estar allí preparado para ayudarnos, pero estaremos rechazándolo y Dios está de manos abiertas, esperando a que clames a Él para venir y ayudarte. Y no solo Dios ayuda directamente, sino que Dios también utiliza a hombres para ayudar a otras personas. Y una aplicación muy práctica que os animo como hermanos, hermanas en Cristo, que también me lo aplico a mí mismo, es que cuando necesitamos ayuda, de Dios proviene todo, pero Dios también utiliza personas. Así que utilicemos hermanos, utilicemos hermanas, utilicemos la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor para compartir, para decir: mira, me angustia esto, esta situación no la entiendo, necesito ayuda, necesito que a la luz de la palabra me ilumines el camino, porque no sé por qué estoy pasando por esta situación. Así que os animo a que en momentos de dificultad utilicemos también las herramientas que pone Dios, que son las mismas personas utilizadas por Dios. Y finalmente vemos cómo Jeremías se encuentra con Dios. Vemos cómo Jeremías, tras su búsqueda, finalmente encuentra a Dios, y esto nos lleva al último punto de esta noche, que dice: de la prueba a la lección. Este es el tercer punto y último de esta noche. De la prueba a la lección. Y estamos en el versículo del 26 al 27. Y dice: bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. ¿Y por qué decía esto? ¿Por qué ponemos que de la prueba a la lección? Y es que muchas veces en situaciones que pasamos en esta vida queremos darle respuesta y nombre y apellido a todo. Queremos ponernos en la mente del Señor y decir: Señor, ¿por qué permites esto? ¿Es que acaso te he fallado? ¿Es que acaso he hecho algo malo? ¿Por qué yo merezco esto? ¿Por qué permites lo otro? Intentemos comprender desde un punto de vista completamente humano las situaciones de la vida. Pero Dios no quiere que comprendamos. Dios quiere que confiemos. Dios quiere que en los momentos de dificultad, que no se entiende nada, que nada cobra sentido, Dios no quiere que comprendamos la situación. Y esta es una lección que a mí, cuando yo la entendí hace meses atrás, me abrió los ojos muchísimo, porque a veces intentamos entender todo lo que pasa a nuestro alrededor Y entonces confianza no necesitamos, porque si todos sabemos lo que pasa, entendemos cómo va a ser el final. Pero cuando entra la parte de confianza en Dios es cuando más nos cuesta. Y ahí estaba la prueba de Jeremías. Decía que el título de este punto era «De la prueba a la lección». Y vemos cómo Jeremías tuvo que entender que la prueba que estaba pasando es que tenía que tirar la toalla y dejar el control al Señor. Y a veces tenemos que tirar la toalla. Tenemos que tirar la toalla frente a situaciones y decir, Señor, es tu turno. Muchas veces en nuestra vida tenemos que dejarlo todo, dejar de intentar comprender, de darle explicación, de buscar respuestas, ir a la palabra y pasar tiempo con el Señor. Y que el Señor ilumine por qué pasan estas situaciones. Que el Señor sea quien tenga que hablar, que el Señor sea quien tenga que dar la respuesta y que no seamos nosotros. Y la lección es una lección que tuvo que... Esta prueba le dio de raíz una lección, como decíamos en el título de esta sección, de la prueba a la lección. Igual fue la lección que tuvo que aprender Jeremías. Pues vemos aquí en el versículo 27 que dice, bueno es el hombre que aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Y el yugo, para quien no lo sepa, es lo que llevan las mulas en el cuello, que es una carga muy pesada, que las instruye, que las guía por dónde ir. ¿Y por qué digo que esta es la lección que Jeremías tuvo que aprender? Porque de la misma forma que lo aprendió él, lo tenemos que aprender nosotros. Y es que para ser dependientes del Señor, para que el Señor nos utilice, para ser luz en este mundo, tenemos que pasar situaciones en esta vida que nos enseñen lecciones que luego puedan ser de ayuda para otros. Si viviéramos una vida perfecta, sin aflicción, sin nada, sin pecado, entonces, delante de la adversidad que vive este mundo, delante de las situaciones complicadas de este mundo, no tendríamos nada que decir. Pero a veces tenemos que pasar por lecciones de Dios para poder ser de ayudas para otros y para estar preparados nosotros mismos por lo que tenga que llevar, para ser gente madura en nuestra fe. Para ser gente madura en nuestra fe. Aquí dice Jeremías que bueno es llevarlo en su juventud espiritual, para que cuando venga la madurez, para que cuando vengan los años pasados, el Señor ya ha ido trabajando en nuestro corazón y nos ha ido preparando a través de prueba, lección, prueba, lección, prueba, lección. Y hay una frase que me acuerdo que dijo hace ya meses atrás Sergio en una predicación. Dice que en los ojos de, cuando estamos frente a la palabra, cuando estamos a la luz de la palabra, nada nos sorprende, nada nos sorprende. Y a veces muchos llegamos, yo el primero, y pasan situaciones en la vida y no cobran sentido, y lo primero que nos pasa es que nos sorprende. Es que pasa la situación y decimos, ¡oh!, no me esperaba que pasara esto. Y la realidad de por qué pasa estas cosas muchas veces es porque no estamos a la luz de la palabra. Si hay situaciones en esta vida que nos sorprenden, es porque no estamos a la luz de la palabra, porque a la luz de la palabra nada nos sorprende. Cuando permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón, que Dios a través de su palabra nos muestre cuál es su verdad, que Dios a través de la oración nos permita hablar con Él y descansar en Él, entonces nada nos sorprende. Nos duele, sí que nos duele. Llega aflicción, sí que llega aflicción, pero el sentido ya es muy diferente. Ya no es un dolor sin sentido, sino que es el dolor de la lección que tuvo que aprender Jeremías. Y ya a modo de conclusión, ya terminando este pensamiento, quería dejar quizás cuál es el resumen o quizás lo que quiero cerrar ya todo este mensaje que he compartido esta noche. Y es que como hijos de Dios, Dios ya nos prometió que vamos a sufrir, vamos a pasar tiempos de aflicción, vamos a pasar tiempos de dolor. Pero quiero recordar que tenemos un buen Padre, quiero recordar que debe ser nuestra determinación delante de Dios de buscar al Señor, de recordar su fidelidad, su compasión, su amor. Y no solo eso, sino recordar que Dios es un buen Padre y que un buen Padre es aquel que instruye a su hijo para que esté preparado. Un buen padre no es aquel que mima a su hijo y le permite que todo le vaya bien y no pasa nada y todo lo que tú quieras te mimo y te lo doy todo. Dios no es así. Dios es un padre de verdad. Es un padre que si hay situaciones en la vida que necesitamos ser corregidos, va a venir la corrección. Pero para entender esa corrección, debemos entender que es una lección de Dios. Y termino con el pasaje, quizás, creo que engloba la conclusión o el pensamiento que debería estar en nuestras cabezas cuando afrontamos un momento de aflicción. Se encuentra en Job, capítulo 42, versículo 5, y es cuando Job finalmente ha recibido respuesta de Dios y ha visto que toda la aflicción que había pasado tenía un sentido, y Job se hace muchísimo más fuerte a través de eso. Y es muy interesante lo que dice Job, porque vemos como Job durante mucho tiempo, cuando todo le iba bien, él estaba animado, adoraba al Señor, decía que hacía sacrificios cada mañana para el perdón de sus hijos, pero cuando pasa todo el tiempo de aflicción, ha aprendido una lección tan grande y tan nueva para él, que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, que lo había hecho todo, aún se había perdido una parte, y es que tuvo que vivir toda esa lección, tuvo que vivir toda esa aflicción, para que de oídas te había oído, pero ahora por fin lo veía. Ahora de verdad entendía cuál era el amor de Dios. Ahora podía, pero pudo, porque pasó ese tiempo de aflicción donde el Señor trabajó en su vida, donde el Señor tuvo que estar restaurándolo y donde él tuvo que estar buscando al Señor en todo momento. Así que simplemente os dejo este mensaje, que es lo que el Señor ha puesto en mi corazón durante estos últimos días, que me ha hecho reflexionar sobre cómo afrontar situaciones de dificultad en la vida, cuál va a ser mi determinación, cuál va a ser mi actitud y a quién voy a buscar. Si voy a intentar comprender la situación o si realmente voy a buscar a Dios, y que sea Dios quien le dé nombre y apellido a todo lo que está pasando. Oramos. Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por este día, te doy gracias, Señor, por tu mensaje, por tu verdad, Señor. Te pido, Señor, que a pesar de los momentos de dolor, Señor, que podemos pasar en esta vida, a pesar de los momentos, Señor, que no entendemos, Señor, por las situaciones que pasamos, nos ayudes a comprender que tú eres todo lo que necesitamos, que tú eres todo lo que tenemos y que, Señor, sabemos de verdad y con certeza que todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito en tu tiempo, en tus manos, a tu forma, y queremos solo pedirte que tú nos ayudes a descansar en ti, a descansar en tu verdad, pero que a la vez, Señor, seamos buscadores de ti, y que busquemos en tu palabra, Señor, que busquemos en la oración, y que también utilicemos, Señor, las herramientas que tú nos has dado, Señor, que podamos buscar compañía, Señor, y calor en hermanos, hermanas, Señor, que nos ayuden, Señor, también a ver tu amor, tu grandeza, Señor, y a ver que tú eres el mismo Señor, ayer, hoy y para siempre, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te pido estas cosas en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.